por tan importante apreciación e explicación de lo que significa el buen vivir y derecho de la Madre Tierra. Ahora vamos a pasar la palabra al compañero Aníbal Quijano. Él es del Perú, pero según entiendo, está viviendo en los Estados Unidos. Es sociólogo, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Nueva York de los Estados Unidos. Un aplauso para el compañero Aníbal, y ya está en el uso de la palabra.
Muchas gracias. Y una pequeña verificación. Soy peruano en efecto, vivo en el Perú y enseño en algunos otros lugares del mundo de vez en cuando. Gracias. El buen vivir, o en términos más antiguos, desde hace 400 años, bien vivir, es un fenómeno cuyo interés no es solamente local o pasajero, sino es la señal de que efectivamente hemos ingresado en un periodo histórico radicalmente nuevo. Y me quisiera insistir en esta radical especificidad, la novedad de esto que estamos comenzando a vivir y a discutir. Porque es el signo de un, no solamente de una nueva resistencia, porque el mundo indígena, no solo de América Latina, sino de todo el mundo, está ahora resistiendo, sino porque esta resistencia tiene un carácter propio, nuevo. No es cualquier resistencia, sino es, después de mucho tiempo, la propuesta como discurso y como proceso de algo que podemos llamar una genuina alternativa histórica. En esto consiste, desde mi punto de vista, su crucial importancia en un crucial periodo histórico del mundo que habitamos. ¿Por qué en América Latina? ¿Por qué surge esto en América Latina? No solamente porque los indígenas, la población que se identifica o es identificada como indígena, está en América Latina, está en todas partes del mundo, sino porque lo que hoy llamamos América Latina es el espacio original, el primer momento de formación, de configuración de un nuevo patrón de poder, que es el patrón de poder específico que se forma desde Colón, es decir, desde fines del siglo XV en adelante hasta acá. Es un patrón de poder cuyas primeras víctimas fueron exactamente lo que estamos aquí llamando la población indígena de lo que hoy llamamos América Latina. Se trata de la primera población racializada, la primera población reetnificada, es decir, la primera población indigenizada de toda la población del mundo. Por esto también fue aquí, en esta tierra, que comenzó la resistencia, no solo la resistencia contra la dominación, porque finalmente esa resistencia inicial fue militar y políticamente derrotada, y fue derrotada durante 5 siglos, sino porque también aquí comenzó de manera casi inmediata lo que ahora reaparece, resurge de nuevo como una genuina alternativa histórica. Fue Guamán Poma de Ayala hacia 1612, o sea, hace 400 años, que formuló el más importante libro escrito hasta aquí en todo el mundo andino. Son palabras de un historiador: Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Guamán Poma de Ayala, donde se encuentra por primera vez las palabras bien vivir como una propuesta de reemplazar lo que la dominación ibérica había constituido en corto tiempo. Y son sus, también sus términos. Él está poniendo el bien vivir como una mutación de la vida. Son sus palabras. Una mutación de la vida. No simplemente un cambio de régimen, no simplemente un cambio en el sistema de dominación, sino una genuina mutación de la existencia social. Eso fue descubierto. La colonialidad del poder hizo invisible, inaudible, esa emergente propuesta hasta que emergió esta crisis. Por eso es importante que nos detengamos no solamente a reconocer que se trata ahora, con los términos de buen vivir o bien vivir, en una nueva resistencia cuyo carácter es constituir una genuina alternativa histórica, no solamente a ver por qué en América Latina, sino además por qué es posible ahora. Porque estamos también, y me parece importante insistir en esto, estamos atravesando el periodo de crisis más radical, más profunda, y ojalá también la crisis terminal del patrón de poder que se establece desde América Latina, desde lo que hoy llamamos América Latina. Este patrón de poder que discutimos hoy día, no solo en América Latina, pero cuya formulación se establece desde América Latina, nos muestra exactamente por qué las tendencias internas de este patrón de poder lo están llevando a su crisis, no por la acción de un poder externo o no por acción de una catástrofe externa, sino exactamente porque llegan a su máximo desarrollo, a su máxima culminación, las tendencias internas de este patrón de poder. Por esto es que el movimiento indígena emerge con su propuesta. Perdón. ¿Se oye? Bien. Lo que estoy tratando de insistir es en esta relación histórica entre el hecho de que no es por accidente que sea aquí en América Latina y que sea con el movimiento indígena de América Latina que reemerge esta propuesta que llamamos del buen vivir o del bien vivir. Porque se trata del primer espacio histórico, el primer momento en el cual se constituye un nuevo patrón de poder. Ese patrón de poder, y por eso no por accidente la población indígena es la que emerge con esta propuesta, porque ese patrón de poder se funda en dos ejes centrales. Un primer eje es la producción de la idea del constructo mental que llamamos raza. Y por eso, en torno de esta categoría, que no tiene nada que ver con nada de la realidad hasta ese momento, es impuesta, y las primeras víctimas de esta categoría son la población a la que se llamará indígena. Esta racialización, esta reetnificación, esta reidentificación de esa población es lo que hace que aparezca esta nueva identidad histórica que ahora se reidentifica como indígena y movimiento indígena. Esto ocurre por primera vez en América Latina. El segundo eje de este patrón de poder es esta formación de una estructura de relaciones sociales que va a producir mercaderías para el mercado mundial y que junta la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, la reciprocidad y el salario como forma de control del trabajo para la idea también nueva de explotación de la naturaleza y la nueva asociación de la idea de explotación de la naturaleza con la idea de lucro por encima de todo lo demás. Este patrón de poder ha tenido, por supuesto, muchos cambios y muchas crisis en el curso de estos 500 años. Pero desde comienzos de los años 70 en adelante, entra en un proceso que es lo que aquí, ahora, continuamos procesando. Es un proceso de crisis de los fundamentos, de las raíces mismas de este patrón de poder. Tres cosas, básicamente, en el corto tiempo que tenemos. La primera es para el capital, la relación social que consiste en la compra y venta de fuerza de trabajo y la producción de acumulación sobre esa base, esto está en crisis. Para el capital ya es cada vez menos necesaria la fuerza de trabajo viva e individual, por lo cual el capital ya no produce empleo asalariado, produce cada vez más desempleo. Y por eso los economistas convencionales pueden hablar de desocupación estructural y no solamente cíclica. Segundo, por eso mismo, para poder hacer ganancias, cuando el costo de producción de los objetos tiende a bajar y por consecuencia la tasa de ganancia tiende a bajar, entonces la especulación pasa a ser la forma normal del negocio y en consecuencia el llamado capital financiero se hace absolutamente predominante. Las últimas dos grandes crisis financieras no solo son una muestra de que algo pasa en las crisis normales, que es una crisis cíclica, se trata de la demostración efectiva del dominio del capital financiero, de la especulación financiera sobre todo el conjunto de la economía, sea esta asalariada, esclavista, de servidumbre, de pequeña producción o de reciprocidad. Porque la especulación financiera de hoy no es más la especulación financiera de hace un siglo o de hace apenas 30 o 40 años atrás. Se trata de algo rigurosamente nuevo. Es el hecho de que puesto que no puede hacer ganancias sino con especulaciones, la crisis es, en su fondo, es una cada vez más un fraude financiero. Y eso es exactamente lo que ha quedado demostrado en los colapsos financieros del 2008 y del 2009. Les quiero hacer una pequeña pregunta para que la lleven con ustedes. ¿Ustedes creen que un banquero gringo podía prestar dinero a alguien que sabe probadamente que no puede pagar? En el siglo XXI, no solamente prestarle plata, sino fomentar que cientos de miles, en realidad millones de gentes que no pueden pagar, saquen crédito del banco. El banco vende estos créditos a la próxima aseguradora y ya ganó dinero. Y la aseguradora le vende a la más grande y ya ganó dinero. Y la grande aseguradora le dice al Estado, si mañana no me das dinero para esto, entonces desde mañana las tarjetas de crédito ya no sirven. Y una sociedad que vive del crédito, como sobre todo la sociedad de Estados Unidos o crecientemente la de América Latina, entonces entraría en un colapso de tal naturaleza que por supuesto hay una complicidad entre el Estado y las grandes corporaciones para usar de ese modo fraudulento el dinero de los contribuyentes de todas partes. Entonces, la crisis es una relación nueva entre desocupación estructural, financiarización estructural y encima, por eso mismo, el profundo colapso de las promesas de la antigua, original modernidad, para que el lucro y la necesidad de lucro se haga absolutamente dominante sobre cualquier otra consideración. Entonces, entre el fraude financiero, la criminalidad y la inseguridad que se extiende en todo el mundo, porque no existe otra forma de vivir con el mercado para la mayor, una parte creciente de la población. En esas condiciones, hay lo que pareció imponerse virtualmente sin resistencia entre 1970 y 1990, produjo la desintegración del vasto movimiento de trabajadores, produjo el colapso de todos los rivales y del control del mundo de este patrón de poder. Y en consecuencia, produce un periodo histórico nuevo. Produce esa imposición de esta combinación de desocupación estructural, financiación estructural, tecnocratización de la subjetividad, casi sin resistencia. Tan sin resistencia que hubo alguien que pudo hablar incluso del fin de la historia. Pero cuando la resistencia mundial contra esta comienza, no es cualquier resistencia. Comienza como resistencia por la defensa de las condiciones fundamentales de sobrevivencia de la especie humana. El agua y el oxígeno, es decir, el agua y la floresta, el agua y los bosques, el agua y el suelo, el agua y la atmósfera. Esta defensa de las condiciones de vida de la especie humana no puede llevarse a cabo, además, sin la defensa de las condiciones de todas las formas de vida en el planeta. Por eso, esta nueva resistencia no es una resistencia simplemente contra las formas de dominación que cambian. Por eso, emerge proponiendo una alternativa, no a la mercantilización del agua y del oxígeno, no a la mercantilización de las condiciones de vida de la especie y del planeta. Es la primera vez que tenemos un discurso realmente llamable anticapitalista, que no viene de un debate ético-filosófico de la ideología, viene de la necesidad física, viene de las hierbas, viene de lo más profundo de las necesidades de nuestras poblaciones. Por esto es una novedad. Y por esto es además que compromete a América Latina, el lugar originario de ese patrón de poder, pero va a ir extendiéndose y se está extendiendo con sus nuevas características en todo el planeta, porque todo aquello que fue víctima de la colonización mundial de lo llamado europeo fue igualmente indigenizado. No importa el nombre que tenga, no importa la identidad que tenga, porque se trata de un enemigo común. porque el capital hoy día, por lo mismo que no produce empleo y produce fraude financiero y desintegra, degrada nuestro pensamiento, aprueba ahora que ya no solo no es necesario, sino que es un peligro, el mayor peligro para la sobrevivencia de la especie y para la sobrevivencia de toda forma de vida en el planeta. Por eso el buen vivir es no solamente la señal, la prueba de que estamos en un periodo histórico totalmente nuevo, sino también es la señal mayor, más importante, de que por fin tenemos, no solo como proyecto, sino como proceso, ¿no?, una alternativa histórica genuina, cuya originalidad ya tiene 400 años, pero que es ahora en que emerge, como proyecto y como práctica. Esa práctica está ya en curso. Eso es algo que tiene que ser hecho visible para todo el mundo, porque este movimiento no es solo importante para los llamados indígenas, es importante para cada uno de los habitantes de este planeta. Gracias.
Muchas gracias, compañero Aníbal Quijano. Y ahora vamos a pasar la palabra a la compañera Irene León del Ecuador. Ella es...